40 años. Para el cargo está bien.
Sí, no,
pero Alvarado tiene 60 y tantos.
Estaba 67. Pensando también en el tema de Manucheri.
Ah, pero sí, pero me estoy refiriendo a quién va a tener la capacidad oratoria en el gobierno. La capacidad la tendría que tener Alvarado, pero parece que no tanta. ¿Quién entonces? Porque se dice que hay un problema comunicacional, se ha dicho mucho. Bueno, pero para comunicar hay que tener capacidades comunicacionales. ¿Quién la va a tener? Yo tengo mis dudas, no sé. Parece que...
Está difícil.
Hay que buscar, está difícil. Ahora, ¿se cumple una promesa? Sí, la promesa de menos ministerios. No son menos ministerios, son menos ministros, porque para que haya menos ministerios, para fusionar ministerios tiene que haber una modificación legal. Eso no se ha producido, obviamente, pero hay una señal, eso sí, de que el asunto tiende a reducirse, de que los ministros en Chile son demasiados y que, por lo tanto, comienza a concentrarse la actividad ministerial en menos nombres. Eso sí que hay un avance. Ahora,
claro, porque decimos que no hay un cambio de gabinete porque en realidad no ingresó nadie nuevo, sino que más bien un ajuste, porque ahí asumen dos ministerios.
Claudio Alvarado, además de ministro del Interior, ahora asume la vocería, o sea, la Secretaría General de Gobierno. Luis de Grange, que es ministro de Transportes y Telecomunicaciones, asume Obras Públicas. Y lo que hacía el ministro de Obras Públicas, ahora es ministro de Seguridad Pública, que es Martín Arrau. Esos son los cambios. Para la Casa, Trinidad Steiner y Mara Cedini. Esos son los cambios. Ahora.
Sí, es que esas personas que ahora están en esos cargos van a poder, obviamente parten con una desventaja, ¿no? Porque no solamente parten de cero, parten con terreno negativo, ¿no? En los dos casos particulares de Mara Cedini y de Trinidad Steiner, con problemas sintomáticos de sus carteras que tienen que corregir y luego echar a andar la máquina. Antes de, porque si no va a resultar. Y estamos hablando de que en un par de días más va a desarrollarse la cuenta pública, que requiere de un despliegue comunicacional fuerte, previo, durante y también después.
Ahora, Steiner no tenía idea que se iba. Y hay una prueba. Había cambiado a su jefe de gabinete recién, que duró horas. No sé si va a seguir en el cargo, pero... O sea, no tenía idea que sea, si no, no habría contratado a una persona si se estaba yendo a las horas. Y dos, lo que ocurrió ayer en la mañana, después de la detención de Jorge Huenchuyán en Temucuqui.
Claro que, a ver, nos llamó la atención una vez ya terminada la jornada de ayer, ¿no? Porque partíamos contándole lo que pasó en Temucuqui con ella misma haciendo declaraciones, tanto en sus redes sociales como ustedes escucharon su voz, en fin, etcétera. Y un despliegue que se nota, porque es evidente, comunicacional, de parlamentarios, oficialistas, reconociendo el trabajo de ella, diciendo que era muy buena, que estaba dando resultados su trabajo, haciendo frente, ¿no?, a las críticas. El tema es que la tarde-noche la sacaron del cargo. Entonces, o nadie sabía, incluida ella, o algunos sabían y vieron en ese espacio la opción de agradecerle y reconocer su trabajo porque ya estaba afuera.
Yo creo que no sabían, porque si no ella no habría contratado a alguien por algunas horas. Ella no sabía. Y lo otro es que algunas voces dijeron, se afirmó Steiner. Después de la detención de Jorge Huenchuyán, se afirmó Steiner. No, estaba caída. Era imposible afirmarla porque ya no había posibilidad de ella para renacer después de todo lo ocurrido en los últimos días. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra para que nos explique todo esto. Hola, María José.
Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se rompe un récord, podríamos decir, porque a tan solo 69 días de haber iniciado su gobierno, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primer ajuste ministerial. ¿Por qué decimos que se rompe un récord? Ustedes lo decían, porque es el ajuste ministerial que se realiza en más corto tiempo desde el retorno a la democracia, realizando entonces un cambio en las ministras de la CEGOV, Mara Cedini, y también la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. A la vocería de gobierno llegó el actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien oficiará como biministro, y a la cartera de seguridad llegó el ministro Martín Arrau, quien ejercía como obras públicas. Se modifica su estatus en el gobierno, pasa a ser el ministro de seguridad y por Obras Públicas asume como viceministro Luis de Grange en Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas. Los cambios se dan producto de distintas críticas. Ustedes hacían un repaso respecto al tema que estaban siendo objeto, de las cuales estaba siendo objeto la exsecretaría de Estado, tanto Cedini como Steiner, quienes desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast no lograron instalarse como corresponde y solamente abrieron flancos a la moneda más que cerrar o dar certezas. Durante la instancia de esta ceremonia de ajuste ministerial, el presidente de la República, José Antonio Kast, se despidió de las exministras y sinceró que no esperaba realizar un ajuste en esta etapa de su gobierno.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
Revisemos cuáles fueron las principales polémicas o flancos de Steiner y Cedini, partiendo por la ex ministra de Seguridad, quien comenzó a hacer noticia al inicio del Ejecutivo con temas relacionados a su vida personal y también, por cierto, a su desempeño. La primera polémica ocurre cuando la PDI remueve a la ex subdirectora de Inteligencia de la Policía Civil, Consuelo Peña, y claramente se hablaba de que ella era un posible nombre que podía llegar incluso a suceder al director general de la PDI, Eduardo Serna, y ser la primera mujer en dirigir la Policía Civil. Tras la salida de la exfuncionaria, trascendió que la medida fue tomada producto de diferencias que existían previo a que Steiner llegara al cargo de ministra cuando ella ejercía como fiscal regional de Tarapacá. Incluso se mencionó entonces la posibilidad de que existiera tras de esta remoción un lío amoroso. Todo luego se comenzó a contrastar con un oficio en el cual la ministra de Seguridad solicitaba al director general de la PDI información respecto a el traspaso de distintos funcionarios que estaban ejerciendo labores en una causa que ella revisó siendo fiscal y que luego fueron removidos o que fueron redestinados. Ella siendo ministra, dos días después, el 13 de marzo, pide entonces esta información que está siendo de hecho revisada por la Contraloría y que comienza a atar cabos como la primera gran polémica de la ex ministra de Seguridad. Luego de esto también podríamos decir que se comenzó a criticar su estrategia comunicacional, la forma en la que ella se comunicaba respecto a los distintos operativos, la falta de un plan de seguridad, el desempeño que había sido catalogado como desempeño mediocre por algunos sectores incluso del oficialismo, si se contrastaba que el tema de la seguridad y la economía eran los dos pilares, y mientras Jorge Quirós tenía un plan armado, Trinidad Steiner parecía carecer de él. De hecho, dijo la semana pasada que no sabía que necesitaba tener un plan de seguridad para poder presentarlo a la ciudadanía. Fue la propia ministra de Seguridad, ex ministra en este caso, Trinidad Steiner, quien declaró sentirse respaldada durante la jornada de ayer por el mandatario en el trabajo que estaba realizando a cabo en la cartera de seguridad.
Siempre he recibido el respaldo del presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes.
Sin embargo, si la ministra de Seguridad estaba flaqueando en cuanto al respaldo político, podríamos decir que el convencimiento que se genera en el Palacio de la Moneda para poder avanzar hacia su remoción se da luego de que ella expusiera en una sesión especial de la Cámara de Diputados respecto al plan de seguridad una presentación que fue catalogada por algunos como pobre respecto a la falta de contenido, a la falta de propuestas claras y también al manejo de Trinidad Steiner respecto a los temas que se estaban dando a conocer. La ex ministra, posterior a este episodio en la Cámara de Diputados, declaró que no sabía que tenía que presentar un plan de seguridad formal en el Congreso, lo que confirmó que no existía un plan como tal, pese a que había algunos personeros del Ejecutivo que habían señalado que las medidas de seguridad no se tenían que anunciar, sino que tenían que ejecutarse y luego darse a conocer, mostrando entonces así contradicciones y llevando a que la propia ex ministra Steiner dijera que iba a presentar entonces una propuesta más unificada dentro de los próximos días. La salida de Steiner se da en medio del anuncio de una interpelación parlamentaria a la cual debía asistir la exfiscal regional de Tarapacá y una segunda presentación además ante la Cámara de Diputados, situación que hizo insostenible a juicio del segundo piso del Palacio de la Moneda la permanencia de Steiner en el cargo de seguridad, además pensando que esa interpelación podría tener lugar posterior a la cuenta pública, que es un momento en el cual el Ejecutivo busca también dar una especie de refuerzo comunicacional, una especie de reseteo también respecto a los errores comunicacionales del inicio, y no querían que este hito comunicacional de la cuenta pública se viera empañado con una interpelación que presumían y preveían podía ser no tan favorable para la exministra Steiner, y en esa línea las decisiones comienzan a tomarse. Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien claramente también ha sido sindicado como una de las personas que promovió en compañía del senador Renzo Trizotti la presentación de Nida Steiner como carta para el Ministerio de Seguridad, hizo una valoración del trabajo de la exministra, quien llegó a instalarse un ministerio que, dijo el senador Esquella, tan solo llevaba un año desde su creación.
En el caso de la ministra Steiner, creo que con mucho trabajo y dedicación le tocó hacerse cargo de una tarea especialmente compleja, que es un ministerio que todavía no logra, digamos, tener la forma que uno esperaría. Recordemos que este es un ministerio que lleva poco más de un año.
En el caso de la exministra Mara Cedini hubo una deficiencia en el desempeño desde el inicio. De hecho, había voces que en la época de la oficina del presidente electo, de la llamada OPE, ya decían de que la exministra Cedini no iba a tener las capacidades para poder abordar la vocería de gobierno de un gobierno que podía ser tan polarizado como el del presidente Kast, en momentos en los que iba a tener que salir a defender momentos difíciles y complejos también para la administración. De hecho, cometió errores en cada una de las vocerías y eso se relevó tanto en redes sociales también como en el mundo político. Al igual que en el caso de Steiner, el presidente Kast la respaldó en sucesivas instancias, tratando de destacar las críticas de su nombre en particular, pero los errores terminaron por sacarla del cargo. Uno de los primeros fue claramente cuando, aún sin asumir el ministerio como tal, había planteado de que se habían contactado con la ministra Steiner en varias oportunidades y harto tiempo antes de iniciado el proceso de instalación y de que ella renunciara a su cargo como fiscal regional de Tarapacá, lo que abrió entonces un flanco respecto a la posibilidad de conflicto de intereses entre el Ministerio Público también y los cargos políticos. Luego de eso tenemos el uso del término Estado en quiebra, una afirmación que fue criticada por la oposición, que fue llevada incluso a la Contraloría General de la República y que llevó al propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a distanciarse de ese término. Luego, podemos decir que otro de los errores que comete Cedini en el rol de vocera de gobierno fue cuando aseguró que el exfrentista Calvarino Pablaza estaba en calidad de condenado, algo que repitió en varias oportunidades en esa vocería y que no fue asumido como un error como tal de parte de la vocera de gobierno en instancias públicas. De hecho, acá en el Palacio de la Moneda intentaron quitarle la relevancia a esta situación respecto a el autor intelectual, según sería sindicado, del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Durante la jornada de ayer, la exministra fue consultada, de hecho, en una vocería por posibles cambios ministeriales, donde aseguró que es una atribución exclusiva del presidente y que no dependía de ellos, de los ministros, su continuidad.
En el otro tema, me parece relevante siempre destacar que es una atribución del presidente y que no se anuncia, sino que es una decisión que toma él en su momento. Y que no requiere discusión por nuestra parte.
Revisemos cuáles fueron algunas de las reacciones. La timonel del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, criticó el error de diseño de la moneda, sobre todo relativo a temas de seguridad que ellos habían catalogado como una de las prioridades durante la campaña.
La seguridad no se puede improvisar. Lo que hace el gobierno es jugar con el área más sensible para la ciudadanía, para aquellas familias que viven en poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, donde circulan las armas.
La jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, aseguró que este ajuste ministerial, con todos los otros temas que se han conocido respecto a cambios en algunos cargos, ya sea de Seremi o subsecretarías, evidencian una instalación marcada por la improvisación.
En dos meses Dos ministras de Estado han salido de su responsabilidad por su ineficacia. Un subsecretario ha renunciado por las contradicciones con la política fiscal del gobierno. Más de 20 seremías han dejado su responsabilidad a nivel nacional. Esto es improvisación.
Un partido clave en el gobierno es el Partido de la Gente. Lo hemos visto en distintas negociaciones, sobre todo relativas a la ley de reconstrucción. Y fue su líder, el ex candidato presidencial Franco Parisi, quien destacó que se haya realizado este ajuste ministerial.
Remover a la ministra de Seguridad, quien tenía que hacerlo hace rato. Y la vocera, nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad, la estructura no daba para mucho. El cargo de ministro de Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Secretaría General de la Presidencia.
Desde los partidos oficialistas, por cierto, que el ajuste genera reacciones. Algunos decidieron realizar sus comentarios en privado, otros en público. Una de las que habló fue la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, quien catalogó el movimiento como el fin del proceso de instalación del gobierno y valoró los cambios que se realizaron en distintas carteras, sobre todo en seguridad, lo que denominó que era un área crítica para este ejecutivo.
Y este cambio de gabinete también marca, creo, el cierre de la etapa de instalación y el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar los resultados concretos para la ciudadanía.
El presidente está demostrando con esto que, así como fortalecer el área económica, también se tiene que reforzar el trabajo en seguridad.
Muchas veces en el marco de los distintos errores que cometieron Steiner y Cedini conversábamos con distintas fuentes acá en el Palacio de la Moneda respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete y gran parte de la negativa se ceñía a que el presidente José Antonio Kast, uno, estaba convencido del diseño que habían decidido implementar y dos, no quería quedar como el presidente que realizó el primer ajuste ministerial o el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, siendo en este caso Michelle Bachelet, uno, en su gobierno, en su primer gobierno, cuando se realiza el primer ajuste ministerial, 126 días habían pasado del gobierno de Michelle Bachelet, de su primer gobierno, antes de realizar un ajuste que tuvo fecha con el 14 de julio del 2006 y generó cambios en las carteras de Interior, Economía y Educación. No querían quedar con la chapa del gobierno que hizo el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, pero la situación era insostenible y decidieron privilegiar la posibilidad de poder llegar a una cuenta pública sin estos flancos internos para poder entonces realizar esta especie de nuevo ciclo donde quieren potenciar el plan de seguridad que sería dado a conocer de hecho en la cuenta pública y otros aspectos comunicacionales de, no sé si el segundo tiempo, pero sí un nuevo ciclo dentro del primer año de gobierno de José Antonio Kast. Katy y Tomás.
A ver, mira, algunas cosas. Todos estos, ya, empleemos la palabra ajuste ministerial. Significa una especie de rebaraje del poder. Porque esto es así, son cargos, todos son cargos del poder. Esto establece una limitación al poder del segundo piso. O sea, Irarrázaval ya no tiene tanto poder después de esto. Dos, tiene menos poder el Partido Republicano porque se adquiere mayores capacidades el ministro del Interior, Claudio Alvarado, Chile Vamos, digamos. Tres, hay una... A ver, con la llegada de Claudio Arraya a Raúl a Seguridad, el Partido Republicano va a estar en seguridad, pero también corre el riesgo el Partido Republicano, ahora ya Impéctore, uno de sus principales dirigentes, a cargo de tener éxito en esta materia. ¿Esa es la situación que se ve en estos momentos o no?
Vamos por parte. Respecto al segundo piso como tal, creo que pierde fuerza el área de la Dirección de Comunicaciones que está siendo liderada por Cristian Valenzuela, quien fue básicamente el promotor de Mara Cedini durante el proceso de la campaña como vocera, luego como vocera en este caso, no solamente de la campaña, sino de la oficina del presidente electo, y lo otro ya lo hemos revisado. Se pierde en ese aspecto porque la figura de Claudio Alvarado como ministro del Interior y de la SEGECOV va a tener un rol distinto. Recordemos que la SECOM depende o dependía en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores del Ministerio SEGEGOV y en este caso, en esta oportunidad, se pasó en el diseño a el segundo piso, a la Dirección de Comunicaciones que dirige, valga la redundancia, Cristian Valenzuela. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El ministro Alvarado va a estar cómodo con esa posibilidad o va a solicitar que la SECOM vuelva a dependencias de la SEGOB? Ese es un tema que podría evidenciar si el segundo piso va a seguir teniendo el respaldo que tenía antes o básicamente el control de coordinación que tenía antes. Y respecto a la figura de Alejandro Irarrázaval, el impasse que tuvo hace un par de semanas con el presidente del Partido Republicano evidenció que su rol tiene que ser básicamente de gestión de cumplimiento de promesas con los distintos ministerios, pero que el coordinador del gabinete es el ministro del Interior. Con el cambio de ayer se ratifica que la postura política o el rol político, la figura política de este gobierno es Claudio Alvarado, biministro, en este caso del Interior y la SEGOB, quien asume la vocería política y la coordinación política dentro del gabinete, por ende ya de facto es un ministro mucho más poderoso. Respecto al Partido Republicano hay visiones disímiles, porque si bien hay algunos que aseguran que se quita piso a una carta que fue promovida por el Partido Republicano, en este caso por los senadores Esquella y Trisotti, que es la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, pasan de tener dos ministerios sectoriales, como era Desarrollo Social con María Jesús Wolf y Obras Públicas con Martina Rau, a tener uno de los ministerios claves que está sentado en el Comité Político. Y ahí ven con buenos ojos que ahora el ministro Martina Rau esté dentro del Comité Político, presida otro de los comités, que es el Comité de Seguridad, y ellos aseguran que presidir, o que el Partido Republicano presida dos de los cuatro comités que tienen actualmente, que es el Comité de el Comité Social con María Jesús Wolf y el Comité de Seguridad con el ministro Rau, es una forma de entregarle respaldo. Aparte, Martina Rau es cercano también a la directiva que preside en este momento Arturo Esquella con el secretario general Vicente Bruna, por ende ellos lo ven como un avance para el partido. Por supuesto que cada uno quiere llevar agua a su molino, hay que ver cómo comienza de hecho a implementar el trabajo el ministro.
Oye, pero a ver, lo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que más allá del mal desempeño de las ahora exministras, un mal desempeño que quedó en evidencia muy a corto plazo y se extendió bastante su permanencia pese a esa evidencia, la salida de ellas dos es síntoma de un mal que es estructural, ¿no? En el caso de la vocería, los problemas de comunicaciones puede que se mantengan si es que no hay una corrección del rumbo estructural de la materia de comunicaciones. Lo mismo en el caso de seguridad, ya hemos dicho, claro, Trinidad Steiner asume un cargo para el que no tenía las herramientas, y eso es una responsabilidad personal, pero también está la responsabilidad del Ejecutivo, que hizo campaña sobre un plan de seguridad con lineamientos claros, que finalmente tampoco existía, ¿no? Esa corrección estructural, ¿se tiene conciencia de ello en Palacio? Y si se está trabajando finalmente en eso, más allá de lo que se va a exponer el lunes 1 de junio.
Tal cual, se ha planteado de que las correcciones tienen que realizarse para no seguir abriendo flancos por temas de forma, sino por temas de fondo. No hay complicación en la moneda con que se discuta, por ejemplo, en temas de fondo, los principios del plan de reconstrucción con el tema del impuesto corporativo, es solo para poner un ejemplo. Pero sí genera problema en Palacio que una vocería, por ejemplo, esté dando tanto que hablar que durante toda la semana se hablara de una posibilidad de un cambio de gabinete porque era insostenible la presencia de estas dos ministras dentro del gabinete. En esa línea hay que ver cómo se decide reformular lo comunicacional, cómo se decide desplegar al gobierno para poder tener un relato claro. Nosotros hemos conversado con distintos funcionarios de distintos ministerios que aseguran de que no se ha entregado de manera semanal, por ejemplo, un relato. Este es el mensaje que vamos a seguir semana a semana, algo que sí pasaba en gobiernos anteriores y que ahora estaría funcionando cada ministerio de manera autónoma porque no hay un relato común, pero también coordinada o controlada con las directrices que entrega el segundo piso. O sea, tiene también que haber una especie de ajuste generalizado en lo comunicacional para que los temas comunicacionales no sigan generando dificultad en la interna del Palacio de la Moneda. Por eso hay que ver cuál va a ser el sello que le va a querer dar el equipo del ministro Alvarado a la vocería de gobierno para ver si se suma a lo que ya estaba establecido o si hay cambios estructurales que permitan evidenciar que efectivamente la mano cambió.
Dos preguntas rápidamente. ¿Hay plan de seguridad? Tengo esta pregunta porque se fue Steiner y no quedó claro después de 69 días si hay un plan de seguridad del gobierno o no. ¿Hay plan de seguridad?
Todo da a entender de que está en en este momento en construcción, porque la ex ministra hablaba de siete ejes, hablaba de siete pilares fundamentales: control territorial, por otra parte fortalecimiento institucional y de las policías, y también eficiencia y gestión de datos, con esta idea de la central operativa de datos que iban a tener como relativos a seguridad las distintas instituciones. Pero eso más que nada, y decían que el plan estaba en construcción. El presidente planteaba por otra parte de que las medidas en seguridad se ejecutaban, no se anunciaban, pero por otra parte también nos han dicho que se va a dar a conocer un plan mucho más robusto en la cuenta pública. Por ende, me atrevería a decir que si es que hay un borrador, el borrador claramente no está listo.
Lo segundo, ¿tú crees factible realmente que el ministro del Interior sea vocero y que por lo tanto sea la cara visible, permanente del gobierno, contestando las críticas, pero también los ataques de la oposición y manteniendo relaciones con la oposición, como lo debe hacer un ministro del Interior? ¿Tú crees que va a resistir eso, Claudio Alvarado?
Acá hay versiones disímiles y vamos a intentar contarlas todas de manera más rápida. Hay algunos que planteaban que el ministro del Interior, al ser el jefe del gabinete, es una figura política que tiene que ser también uno de los fusibles de más largo alcance, ¿no? O sea, que cueste más poder llegar a él o golpearlo políticamente para que su patrimonio político no vaya a tener mermas, ¿no? Pero por otra parte, hay algunos que plantean de que la figura del ministro del Interior, desde que se saca de sus atribuciones lo relativo a seguridad, había perdido relevancia como figura pública y había tenido una mayor relevancia como gestor de gestión interna. Entonces, algunos decían, el ministro Alvarado está teniendo muchísima relevancia, todo el mundo cree que él coordina el gabinete, pero poco se le ve. Eso es lo que decían algunos sectores del oficialismo. Y por otro lado, hay algunos que plantean de que él tenía el talento político para poder asumir este rol de vocería. Entonces, en simple, la quitada de atribuciones relativas a seguridad, la separación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública solo en interior, dejándolo como coordinador del gabinete, habría espacio, a juicio de algunos en el oficialismo, para que se hiciera cargo de esta cartera. Es algo que no hemos visto, no sabemos si es que puede llegar a funcionar o no, pero efectivamente hay algunos que plantean de que podría ser riesgoso tener al ministro del Interior hablando durante todas las semanas. Pero considerando que es el coordinador del gabinete, quien está en el comité político ampliado, quien tiene buena relación también con los partidos del Congreso, era una buena forma de entregarle un rol que no se eclipsara con el ministro García y que tampoco se eclipsara tanto con el segundo piso, que sabemos ahí habían tenido sus problemáticas. ¿Funcionará o no? Las semanas también lo irán diciendo.
Muchas gracias, María José.
Que estén bien, buenos días.
Igual, tú, chao, Majo.
La abogada Trinidad Steiner, quien por casi dos décadas se desempeñó en el Ministerio Público, llegó a integrar el gabinete del presidente José Antonio Kast con la gran promesa de hacer frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Y esto lo sabemos, su experiencia como fiscal la posicionaba como una suerte de experta en el tema, más aún por las causas contra el crimen organizado y el Tren de Aragua que se veían en su jurisdicción. Ella estaba en Tarapacá. Sin embargo, en poco más de dos meses eso se diluyó y ayer el mandatario confirmó su salida.
Pero aunque la abogada se mantuvo como ministra de Seguridad solo por 69 días, los reproches en su contra se hicieron que el periodo se transformara, dice el diario La Tercera, en un verdadero martirio en el que los cuestionamientos no hicieron más que ir al alza.
La polémica por su rol en la salida de la prefecta, ahora en retiro, Consuelo Peña, de la Policía de Investigaciones, fue solo la punta del iceberg, porque con el correr de la semana se sumaron críticas en torno a temas de fondo de la cartera de seguridad, como debilidades en un plan de seguridad que nunca llegó de manera formal y que nunca además terminó de convencer.
Sus ponencias en el Congreso y ante los medios de comunicación fueron ampliamente reprochadas. Y una y otra vez, dirigentes tanto oficialistas como de oposición repetían que la ahora exsecretaria de Estado no lograba explicar ni desplegar una agenda concreta. Su participación en operativos masivos no fue suficiente para sostenerla en el cargo, y menos la promesa de la presentación de una batería de proyectos legislativos.
Ah, sí, pese a que varios parlamentarios del bloque de gobierno y el propio presidente la respaldaban, su permanencia en el cargo se hizo insostenible.
Su salida se precipitó por dos hechos que hicieron que Steiner llegara a un punto de no retorno y se transformaron en una verdadera espada de Damocles.
Bueno, ya hemos hablado acerca de esto, es que en las próximas horas, aunque esto está ahí en esta versión desde la semana pasada, Contraloría emitirá el pronunciamiento por el oficio que Steiner envió al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para conocer las razones del traslado de funcionarios de Tarapacá. Esa es la razón por la que Steiner, meses después, pidió la remoción de Consuelo Peña.
A ver, y hemos dicho aquí en BioBio hace rato que lo más probable, más que posible, probable, es que haya un reproche a Steiner, porque parte de su oficio al menos sería ilegal, porque se refirió a una causa judicial en tramitación en forma específica, y eso está fuera de sus facultades como ministra, y que ese reproche Steiner no lo aguantaría por la debilidad que ya tenía en el cargo. Eso por una parte. Y a esto se sumó que se confirmó el día lunes de esta semana que parlamentarios de distintas bancadas de oposición avanzarían en una interpelación en su contra.
Bueno, fue Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, que es miembro de la Comisión de Seguridad, que hacía el anuncio de que habían tomado debida cuenta de los problemas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo, tal como lo decía la propia ministra, y creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la constitución política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, se decía durante la semana.
Entonces, el fantasma, un pronunciamiento de favor en la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, y la arremetida de los parlamentarios terminaron por agotar la línea de crédito de una ministra que, pese a todos los esfuerzos o refuerzos políticos que recibió, nunca terminó por encajar bien en el gabinete.
Está lo que hemos visto, quien más se la jugó por la exministra y que incluso propuso su nombre fue el senador Arturo Esquella, del Partido Republicano, el presidente de ese partido. Él fue su principal apoyo político. De hecho, en tiempos de la oficina del presidente electo, fue Esquella quien propuso el nombre de Trinidad Steiner. Él se desplegó incluso buscando asesores de índole política que se sumaron después a su equipo.
A pesar de la salida de la ministra en el cargo, la oposición de todas maneras van a analizar la respuesta que entregue la Contraloría al requerimiento del diputado Leiva para estudiar las acciones que correspondan.
Ahora, como decíamos más temprano, no solo está sobre la mesa la posibilidad de ya no interpelarla, porque ya no es la ministra, pero sí de acusarla constitucionalmente, sino que también podrían evaluar acciones penales, dependiendo del tenor del pronunciamiento.
Más allá de la polémica con la Policía de Investigaciones, Steiner apenas arribó al Ministerio de Seguridad, debió enfrentar el flanco que se abrió tras el anuncio de los recortes del 3% en el presupuesto de todos los ministerios.
Y si bien la decisión era de Hacienda, la situación generó críticas a la autoridad, dada la serie de disminuciones presupuestarias que detalló que se aplicarían, entre ellos a programas en contra del crimen organizado. Pese a lo que fue a su exposición, pocos días después reculó, dijo que esos recortes no se aplicarían.
En el proceso de instalación, además, la jefa de la cartera de seguridad también debió hacer frente a la serie de críticas que surgieron de la oposición e incluso en el oficialismo, aunque reservado, por haber desvinculado a todo el equipo de la unidad estratégica, repartición clave de la operación del Ministerio de Seguridad.
Con su trabajo ya en marcha y pese a las críticas, Steiner inició una serie de despliegues a nivel nacional y encabezó principalmente operativos policiales, de fiscalizaciones pasivas y a migrantes. Esto generó reparos incluso de su antecesor, Luis Cordero, quien cuestionó el rol que jugaba el Ministerio, destacando que se trataba de una cartera que iba más allá de la presencia en esos operativos.
Uno de los puntos más polémicos en la gestión de Steiner ocurrió en abril. Ese mes, la autoridad de gobierno, tras el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolaón Valdivia, presentó una querella por parte del Ministerio de Seguridad. Y en esa ocasión, ya ante el tribunal, los abogados de la cartera buscaron imputar secuestro, lo que valió que el magistrado acusara al Ejecutivo de hacer ciencia ficción.
Además de eso, en la misma causa, los abogados de Steiner ampliaron la querella e invocaron Ley de Seguridad Interior del Estado, una norma, según lo confirmó la misma Corte de Apelaciones de Valdivia, reservada únicamente para el trámite del Ministerio del Interior, potestad exclusiva. Esto valió que la autoridad de gobierno se le cuestionara también por no conocer la legislación de su repartición.
Por otro lado, la titular de Seguridad durante todo su periodo tampoco logró la aprobación de los parlamentarios. Su ausencia en una comisión incluso generó duros cuestionamientos por parte del oficialismo. Yo recuerdo al senador Carter alegando duramente, criticando duramente a Steiner, que es un senador oficialista.
Decía, nos deja sin relato.
Eso
es verdad. Claro, porque claro, es tan importante el asunto de la seguridad y la ministra no va a la comisión. Ahí fue peor, porque te acuerdas que iba a ir Steiner, dijeron no va la ministra, va el subse.
Andrés Llonet
y tampoco llegó.
Tampoco llegó y también envió. Por lo tanto, se notó que había una descoordinación entre ministro y subsecretario.
Bueno, está también que tampoco tuvo una buena relación con el Ministerio Público, el organismo que integraba previamente por casi 20 años, y que luego de su paso al gobierno generó fricciones y una evidente lejanía con quien fue su jefe anterior, el fiscal nacional Ángel Valencia.
Y lo otro, que le pidieron permanentemente un plan y nunca lo dio. Yo quiero agregar un tema sobre la Ley de Seguridad del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque es una ley especialísima, es la ley que reemplazó algunos con buena memoria recordarán, una ley que se llamaba Ley de Defensa de la Democracia, la que excluyó al Partido Comunista de la vida política del país, se reemplazó por la Ley de Seguridad del Estado, y es una ley tan especial que los abogados siempre la conocen, justamente porque es particular y porque se enseña en la Facultad de Derecho, porque tiene particularidades. ¿Cuáles? Una serie de delitos que son extrañísimos, y yo creo que no responden muy bien al derecho penal clásico. En segundo lugar, porque la acción que se inicia mediante un requerimiento se puede retirar y no pasa nada, y por lo tanto es una ley que tiene connotaciones políticas. Y en tercer lugar, porque quienes pueden realizar el requerimiento son personas determinadas, cargos determinados. Que ella no conociera esto es muy, muy extraño. Es de una ignorancia jurídica bastante notable. Pero además, Trinidad Steiner cambió a toda la asesoría jurídica del ministerio, echó a todos los abogados de la asesoría jurídica y los reemplazó por uno de su confianza. ¿Estos abogados acaso no conocían esta ley? Es muy raro este nivel de ignorancia. Es extrañísimo, realmente. Lo digo porque, como es una ley tan particular, justamente porque es particular, es muy conocida. Recordemos, algunos con alguna memoria se acordarán de cuando Ricardo Lagos, a propósito del movimiento de los micreros, cuando no había sistema red, Transantiago, etc., claro. ¿Qué les aplicó a los mineros cuando empezaron los movimientos contra el Transantiago?
Los micreros, porque bloquearon las calles.
Exactamente, ¿no? Ley de Seguridad del Estado. Claro. Sí, existe una ley que es muy conocida. Entonces, es rarísimo, y simplemente, ¿sabes lo que pasó con la querella? Fue declarada inadmisible. No fue acogida a tramitación siquiera, justamente por este problema. Y lo otro es que en el caso del secuestro le acusaron a Trinidad Steiner de ciencia ficción por los jueces, porque no se daba el tipo penal, porque nunca estuvo secuestrada Lincolao, jamás. Entonces, bueno, en fin, yo creo que muchos problemas que se fueron acumulando en el curso de solo 69 días.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
8 de la mañana, 37 minutos.
Buenos días, aquí en Avenida Osa con Pucará, por Avenida Osa. Accidente, motociclista tirado en la calle, siendo asistido por algunas personas. La tercera pista, la izquierda, está bloqueada. Accidente, motociclista tirado en la calle. Complemento la información. Motociclista en la pista izquierda tirado, consciente, y un peatón también en la misma pista, al parecer una colisión entre los dos, inconsciente.
Hola, Radio Bio Bio, buen día. Ruta 79 de sur a norte, a la altura del kilómetro 30, mucha neblina y un accidente. Hay un auto que al parecer se volcó, está ocupando las dos pistas, entonces que va a ser con precaución, viniendo de Rancagua hacia Santiago. Después de ahí ya no hay neblina, vengo ya en la altura del ingreso a Alto Jahuel Puig. Y ahora van en este minuto los equipos de emergencia hacia el lugar.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 39 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
La
Catherine Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a partir destacando esto que alertaba el auditor a la radio, la situación de Avenida Osa con sentido hacia el sur, a la esquina de Pucará, esto en el límite de la comuna de La Reina, también con la comuna de Ñuñoa. En ese lugar, efectivamente, se produjo este siniestro vial, lo cual está generando congestión a un tramo importante de Avenida Osa, que recordemos tiene una reducción de la capacidad vial debido a los trabajos de AVO vigentes en el tramo comprendido entre Diagonal Oriente hasta el sector de Francisco Bilbao. Así que se debe considerar el tiempo necesario para poder transitar hacia este punto, sumando el accidente que está generando más congestión en ese punto del sector suroriente de la región metropolitana. Ahora estamos viendo en vivo las imágenes de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que acusan esta situación de niebla muy densa en varios puntos de la ciudad. Es el caso de Tres Poniente con Camino Melipilla, en lo que estamos viendo a través de BioBio TV a esta hora de la mañana, situación que se replica en la ruta 78 desde Padre Hurtado hacia la costa, la ruta 68 en varios tramos desde Curacaví, y lo mismo ocurre en Isla de Maipo y también en el sector sur de Santiago como Buin y el sector de Paine, para la precaución de tránsito respectiva, porque en algunos casos la visibilidad no es mayor a 5 metros, así que mucha atención a quienes transitan hacia el sector sur de la región metropolitana. Tomamos otras situaciones que están generando complicaciones de tránsito, es lo que ocurre en Avenida Mata, también tenemos imagen en vivo desde ese punto de la comuna de Santiago, a la altura de Roberto Espinosa, Avenida Mata con sentido hacia el oriente. Todavía se mantiene esta restricción de la pista izquierda debido a una colisión de vehículos que se generó muy temprano en la mañana, y esto al aumento del flujo vehicular en ese tramo está generando algunas complicaciones de tránsito también para una conducción atenta a esta situación ahí en la comuna de Santiago. Lo mismo ocurre en el sector de la comuna de Macul, donde todavía hay restricción de pista en Vicuña Maquena, esquina Benito Rebolledo, debido a una colisión de automoto, situación que también está generando tránsito lento hacia este punto de la ciudad. Sumamos congestiones habituales que hay a la hora, es lo que ocurre en el sector del nudo Quilicura, todo el flujo vehicular de ruta 5 con sentido hacia el norte, también el empalme de General Velázquez ahí en el sector del Cortijo, presenta alta demanda a esta hora de la mañana, y poco más adelante, por cierto, todo el sector del Trébol del nudo Quilicura presenta una congestión importante. Lo mismo ocurre en la costanera norte con sentido hacia el oriente, especialmente en el tramo comprendido entre el puente Manuel Rodríguez y la salida La Concepción en Providencia, y todavía se conserva tránsito lento en la ruta 78 desde el kilómetro 15 hasta el kilómetro 10, y también en el tramo céntrico de ruta 5 de la concesión de autopista central entre Toesca y el sector de Alameda. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Catherine Tomás.
Muchas gracias, Marcelino, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo que le ha ocurrido al alcalde de San Bernardo, Christopher White, que recibió amenaza de muerte, él y su familia. Estaremos hablando de eso, también de una rotura de matriz en Iquique, nos informaron auditores. Tendremos información desde Iquique de lo que ocurrió con Jorge Buenchuyán, que fue, esta palabra la hizo popular Nicolás Maduro, cuando fue extraído por parte de las fuerzas norteamericanas desde Caracas. Bueno, fue extraído desde Mucuicuí. Jorge Buenchuyán, recordemos que él y su pareja, estaremos hablando de eso y de lo que ocurre a nivel judicial. Tenemos mucha información, además de lo que está ocurriendo con la ley llamada de Reconstrucción Nacional, de manera que volvemos solo en segundos.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
¿Has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato. Hotel Torre Mayor Lion.
Pero, ¿tienen banquetería?
Obvio. Salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torre Mayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl. Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Desodorante para WC Arom a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuale.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficio en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
BioBio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, BioBio. Acá en la ruta 68, pasada la intersección de Vía Las Palmas con Aguasanta, acaba de ocurrir un accidente. A lo menos 3 autos involucrados, aún no llega asistencia al lugar, así que se está haciendo gran congestión. Y aparte hay otro ahí donde está la ruta entre Viña, la intersección de Viña y Valparaíso, hacia Camino a la Pólvora.
hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago, en estos instantes está con cielo parcialmente nublado. La temperatura es de 4,5 grados, humedad 82%. Se espera un día con nubosidad parcial en la capital y una temperatura máxima en Santiago que va a alcanzar los 21 grados. Nubosidad parcial en la tarde podría estar ocasionalmente nublado. En Viña del Mar y Valparaíso el cielo está cubierto, hay neblina en estos instantes en el puerto. Podría haber una ligera llovizna en algunos momentos. La temperatura es de 8 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna, en la tarde solamente cubierto y una temperatura máxima de 12 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Suman y siguen los atentados en la Araucanía. Al menos 3 maquinarias forestales con daños deja un nuevo ataque incendiario ocurrido esta mañana en Curacautín.
Un hombre murió acribillado por desconocidos en plena vía pública en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
La sala de la Cámara de Diputados votará hoy el proyecto de reconstrucción nacional.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La rotura de una matriz de alcantarillado genera un socavón en una de las principales arterias de Iquique. Nos trasladamos hasta Iquique.
Nos informaba de esto uno de nuestros auditores. Ya estamos en contacto con Cristian Núñez. Te escuchamos.
Claro, se trata de una situación que hasta ahora afecta la avenida Tadeo Jánquez, que es una de las avenidas o arterias principales en la ciudad, donde se accede desde Alto Hospicio y Iquique, también viceversa, en la cercanía del Estadio Tierra de Campeones, donde durante horas de esta mañana se produce esta rotura de matriz que ha generado un socavón en la intersección de calle Rancagua con Tadeo Jánquez, provocando gran congestión vehicular a esta hora de la mañana en aquel sector de la ciudad. Hay cortes de tránsito a esta hora. Ya la empresa sanitaria Aguas del Altiplano estaría trabajando en el lugar. Hablamos de la arteria principal por donde baja el conector de aguas servidas de Alto Hospicio a Iquique. En este lugar se produce esta situación que hasta ahora no ha sido informada por la sanitaria. Se produce la emergencia, se producen los cortes de tránsito. A esta hora ya hay vehículos que están tomando otras arterias por esta situación que ocurre, reiteramos, en una de las principales calles en el sector sur de la ciudad, a la cercanía del Estadio Tierra de Campeones, en Tadeo Jánquez, donde se produce este socavón, esta rotura de matriz que mantiene equipos de emergencia de la sanitaria trabajando en el lugar. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En un negocio SFEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAG es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potencial a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Aguas Andinas anunció un megacorte para 8 comunas, corte de agua potable, para 8 comunas de la región metropolitana para este fin de semana.
Las autoridades municipales activaron ya sus planes de emergencia ante la envergadura de este evento. Montserrat Tapia con el informe.
La Cisterna, El Bosque y otras 6 comunas de la región metropolitana se preparan para un corte programado de agua potable que se extenderá por 36 horas entre el viernes y el domingo en el marco de trabajos de mejoramiento y reforzamiento de la red de distribución de aguas andinas. En concreto, el corte comenzará el viernes 22 de mayo a las 20 horas y la reposición estimada se espera para el domingo 24 a las 8 horas. La interrupción afectará de manera total a la comuna de La Cisterna y en un 80% a El Bosque, además de sectores de La Pintana, San Miguel, La Florida, La Granja, San Bernardo y San Ramón. Para enfrentar la emergencia, las autoridades activaron un plan de contingencia que contempla 72 estanques de abastecimiento, cada uno con capacidad de 3.000 litros, además de 20 camiones aljibe que estarán recorriendo los sectores más afectados para reforzar la distribución de agua. El alcalde de la comuna de La Cisterna, Joel Olmos, detalló que activaron el plan de emergencia y se reunieron con unidades técnicas del municipio y que están preparados para la envergadura del evento, que afectará en su totalidad a la comuna.
La municipalidad de La Cisterna ya tiene el control de esta contingencia para enfrentarla de la mejor manera. Ya tenemos una red de abastecimiento alternativo, una flota de camiones aljibes y instalamos 40 puntos de entrega de agua a través de contenedores.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego llamó a la ciudadanía a prepararse con anticipación y explicó que parte del proceso de renovación de infraestructura suponía este corte de agua. Además, indicó que se realizará durante el fin de semana para minimizar el impacto en el comercio y establecimientos educacionales.
Siempre es mejor un corte programado que un corte inesperado, que va a ser lo más acotado posible. Además, un fin de semana lo que minimiza el impacto, por ejemplo, en el comercio o también en los establecimientos educacionales.
El llamado ciudadano es claro: organizarse, almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso durante las 36 horas que durará la interrupción. El servicio deberá comenzar a normalizarse desde las 8 de la mañana del domingo.
Esas imágenes que ustedes veían en BioBio TV de los sectores que van a verse afectados por este corte de suministro de agua potable están disponibles también para que las revisen con mayor paciencia, mayor detalle en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. Hasta ahora en la portada, en donde dice: anuncia megacorte de agua de 36 horas en sectores de 8 comunas de la región metropolitana, revisa el perímetro aquí. Y están estos mapas que ustedes estaban viendo ahí en BioBio TV.